I urge the international community to do even
El gobierno de Estados Unidos enviará más de 100 asesores a Irak.
Ukraine confirmed with us directly today.
A pesar de la desconfianza y las tensiones prevalentes, el gobierno de Rusia envía ayuda humanitaria a Ucrania.
El delito de contrabando está afectando la seguridad nacional, afecta la seguridad económica, la seguridad
Y los gobiernos de Venezuela y Colombia son criticados por el acuerdo de cierre nocturno de la frontera.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tominger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno estadounidense enviará nuevo personal de asesoría a las fuerzas iraquíes, según anunció este martes la administración Obama. Más de 100 funcionarios se sumarán a los 300 que ya se encuentran en ese país. El objetivo es penetrar de manera más profunda las líneas del ataque del movimiento islámico.
El presidente Obama aclaró que no hay soluciones militares a largo plazo en Irak, sino que es necesario un gobierno de transición que evite el avance de los yihadistas en el país árabe.
La única solución duradera consiste en que los iraquíes se unan y formen un gobierno incluyente. Y hoy Irak dio un paso adelante, prometedor en ese esfuerzo crucial, con la designación de Haidar al-Abadi. Este nuevo liderazgo tiene la difícil tarea de recuperar la confianza de sus ciudadanos, gobernando en forma inclusiva y tomando medidas para demostrar su determinación.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry exhortó este martes al nuevo primer ministro nominado de Irak, Haidar al-Abadi, a que forme rápidamente un gobierno de unidad nacional y descartó el envío de tropas estadounidenses a su país.
Estados Unidos respaldó el nombramiento de Abadi en lugar de Nuri al-Maliki, a quien cuestiona desde hace meses por considerar que su política favorable a los chiitas dio fuste a las divisiones confesionales de Irak.
Seamos claros, nosotros siempre hemos querido un gobierno inclusivo que represente a todos los iraquíes. Ese es el objetivo.
Estados Unidos considera a Maliki parcialmente responsable de las tensiones internas entre sunitas y chiitas en el país e insta desde hace meses a formar un gobierno de unidad que permita resolver la crisis política. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Por otro lado, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió que las fuerzas de seguridad de Irak no deben intervenir en la crisis política resultante del nombramiento del nuevo primer ministro. Me preocupa que las tensiones políticas junto a la actual amenaza de seguridad del Estado Islámico puedan conducir al país a una crisis más profunda. Exhorto encarecidamente a todos los partidos políticos y a sus miembros a permanecer en calma y a respetar el proceso político gobernado por la Constitución. El pueblo de Irak merece vivir en una sociedad más próspera y segura. El secretario general de la ONU, junto a Estados Unidos y a potencias regionales como Irán, celebró la designación de Haidar al-Abadi como nuevo primer ministro y le pidieron que forme un nuevo gobierno inclusivo y de amplia base. Abadi reemplaza a Nuri al-Maliki, quien debido a no haber podido formar un gobierno donde incluyera a todos los segmentos políticos de la sociedad iraquí, fue apartado del cargo en medio de una ofensiva de combatientes yihadistas que ahora controlan extensos territorios en Irak y Siria. El secretario general de las Naciones Unidas también instó a la comunidad internacional a hacer más por los civiles iraquíes que huyen del avance de los militantes islámicos en Irak en busca de refugio. Insto a la comunidad internacional a hacer más para dar más protección a la gente en el monte de Sinjar. Condeno en los términos más fuertes posibles la sistemática persecución de personas de poblaciones minoritarias y de quienes rechazan el extremismo ideológico de ISIS o IEWIL y sus organizaciones asociadas. A pesar de las repetidas advertencias y la desconfianza que genera entre Occidente y el gobierno ucraniano el anuncio de Rusia de enviar ayuda humanitaria a Donetsk, el Kremlin procedió.
Rusia sostiene que la caravana de 290 camiones que cruzó la frontera de Ucrania contiene ayuda humanitaria, agua, alimentos y medicamentos. Pero tanto Kiev como Estados Unidos y Occidente temen que la operación se convierta en una intervención militar rusa.
Permítanme ser claro. Ustedes no necesitan tanques y artillería para traer comida y medicina para los civiles. Frenen la agresión. Paren a los terroristas rusos. Cesen los bombardeos. Acaben con la propaganda cínica y no habrá necesidad de ayuda humanitaria alguna.
Algunos miembros en el Parlamento ucraniano calificaron el ingreso de los camiones como un caballo de Troya, pero Rusia insistió en que la intención es meramente pacífica, asegurando que los permisos de ingreso llegaron directamente de Kiev.
Acordamos todos los detalles con el gobierno ucraniano. Espero que los países de Occidente no se opongan a este acto de buena voluntad y piensen en estas personas que desesperadamente necesitan electricidad, suministro de agua y medicinas básicas en los hospitales.
Pero la desconfianza es evidente y creciente. Y no solo lo ha manifestado explícitamente el gobierno estadounidense, también los países de la Unión Europea. Y la continuidad de la lucha entre las fuerzas prorrusas y el ejército ucraniano elevan las preocupaciones por el impacto de las sanciones impuestas por Rusia como represalia al aislamiento que busca Occidente para Moscú.
Esto no significa que la recuperación económica vaya a decrecer, pero la consolidación va a demorar más.
La prohibición rusa de importación de alimentos desde Estados Unidos y la Unión Europea ha comenzado a golpear de manera sensible, en primer lugar, a los productores lecheros polacos. Los agricultores del viejo continente, cuya producción representa el 10% de las exportaciones de la Unión, se reunirán en los próximos días para evaluar el impacto de la crítica situación. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Luego del acuerdo con el gobierno de Kiev, Rusia dio a conocer que 280 camiones cargados de suministros fueron despachados y está planificando que el convoy se detenga en la frontera con Ucrania y se le traspase el cargamento al Comité Internacional de la Cruz Roja. A Marie Harf, vocera del Departamento de Estado, se le preguntó si Estados Unidos apoya la medida.
Ukraine confirmed with us directly today.
Ucrania confirmó con nosotros directamente hoy sobre su disposición a facilitar la llegada de la ayuda y a organizar su entrega hasta tanto se reciba en un punto de cruce fronterizo controlado por el gobierno ucraniano y pase por los despachos adecuados de aduana y que el Comité Internacional de la Cruz Roja asuma la custodia y responsabilidad de la entrega en Ucrania y que los separatistas apoyados por Rusia permitan el paso seguro de esa entrega. Apoyamos esta propuesta en las condiciones que he descrito y como confirmó Ucrania con nosotros, que se realice su rápida aplicación. De acuerdo con lo informado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, no hay información sobre lo que lleva el convoy de asistencia procedente de Rusia. A pesar de que entró en vigencia el cierre nocturno de la frontera binacional entre Colombia y Venezuela, la controversia continúa.
Más de 170.000 funcionarios de Colombia y Venezuela estarán desplegados en los más de 2.200 kilómetros de frontera entre ambas naciones para combatir y controlar el fenómeno del contrabando. El jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, Vladimiro Padrino López, informó que con estas acciones buscan acabar con las mafias que tanto daño hacen a Venezuela y al sector productivo de Colombia.
Un esfuerzo binacional, de manera tal de combatir con mucha eficiencia el fenómeno del contrabando y garantizar así la seguridad alimentaria.
Por su parte, el representante de Colombia, Brigadier General Gustavo Moreno, informó que el trabajo de cooperación permitirá frenar el contrabando, que es usado como instrumento para otros delitos.
El delito del contrabando está afectando la seguridad nacional, afecta la seguridad económica, la seguridad ciudadana y especialmente la seguridad humana. Estamos frente a un verdadero instrumento para el lavado de activos.
En tal sentido, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Venezuela, Víctor Maldonado, destacó que para frenar el contrabando es necesario eliminar la política de control.
La economía venezolana no respeta los derechos de propiedad, está intoxicada de controles, está intoxicada de subsidios, por lo tanto provoca una situación irreal de la que se aprovechan aquellos que pueden establecer un buen maridaje con aquellos que tienen poder.
Maldonado agregó que con esta medida se empobrecerán las poblaciones fronterizas e indicó que hay una trama muy sofisticada entre aquellos que deberían resguardar los límites territoriales y los que suministran los productos.
Por lo tanto, el gobierno tiene que mirar sus propias entrañas, porque allí, en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales, en las instituciones que administran o alimentos o gasolina, etcétera, etcétera, está la verdadera trama, la verdadera esencia de estos problemas.
Ese era Álvaro Algarra desde Caracas, Venezuela. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tominger y quien les habla, Leonardo Bonet. Seguimos con más información. Al menos 2 personas murieron, 3 se encuentran atrapadas y 8 resultaron heridas tras un sismo de magnitud 5,1 en la escala de Richter que sacudió hoy a Quito, informó la Secretaría de Riesgo de ese país. El sismo tuvo como epicentro la capital ecuatoriana y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, dio a conocer el Instituto Geofísico de Ecuador. El Instituto Geofísico destacó que los sismos fueron superficiales y se atribuyeron al sistema de fallas que registra Quito. Las víctimas se registraron en un sector donde se encuentra una cantera al norte de la ciudad, cerca del monumento La Mitad del Mundo. Reportes de organismos de socorro alertaron sobre la formación de una densa nube de polvo en la misma zona. La televisión local mostró fotografías sobre la nube de polvo que cubría la zona afectada. Por otro lado, el alcalde de la ciudad capital ecuatoriana, Mauricio Rodas, conversó con Radio Sonorama.
Tenemos hasta el momento que lamentar el fallecimiento de un ciudadano y el hecho de que otros 4 ciudadanos se encuentren sepultados y cuyo estado de salud en este momento no podemos corroborar. Así como también tenemos que lamentar que existan hasta el momento 8 heridos que están siendo atendidos en casas de salud y se encuentran en condiciones estables. Lamentamos evidentemente este hecho y nos duele tremendamente, pero también queremos decir a los quiteños que mantengamos la calma porque las autoridades nos encontramos plenamente atentas y siguiendo en detalle el desarrollo de los acontecimientos para tomar todas las medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Los últimos reportes que tenemos luego de un sobrevuelo en helicóptero dan cuenta que los deslizamientos no son de gran escala y que en general no existe una congestión mayor de tránsito en la ciudad. Asimismo, debo anunciar que desde las 15 horas se suspendió por el resto del día el pico y placa, de tal manera que se pueda favorecer, facilitar la movilidad de los quiteños. Eso es lo que podemos informar.
Mauricio Rodas, alcalde metropolitano de Quito, en conversación con Radio Sonorama.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Good morning, Vietnam. Hey, this is not a test.
Los homenajes a Robin Williams tras el anuncio de su muerte el lunes no cesan. Desde el presidente Barack Obama, quien lo llamó un actor único en su clase, al actor Steve Martin, quien dijo en Twitter: "No puedo estar más impactado por la pérdida de Robin Williams. Gran talento, colega, un alma genuina". A Billy Crystal, quien solo escribió sin palabras. Mel Gibson y Arnold Schwarzenegger expresaron su pesar el lunes en el debut de la película Expendables 3.
I was shocked and to hear the circumstances too, you know.
Gibson dice que lo dejó estupefacto la noticia y las circunstancias. Es un golpe, señaló. Solo queda esperar que esté en un buen lugar. Es una gran pérdida, es muy triste. Lo conocí, trabajé con él brevemente, dice. Era comunito, todo lo que hacía era el mejor y se ha ido muy pronto. Schwarzenegger, por su parte, dijo que aunque estaban celebrando la premiere de Expendables 3, también estaban lamentando la pérdida de un gran hombre. Era un actor fantástico, señaló. Williams fue encontrado muerto en su casa de California, víctima de un aparente suicidio. Tenía 63 años. Las autoridades creen que murió de asfixia. Su publicista dijo que estuvo luchando recientemente contra la depresión. Su familia ha pedido privacidad. Pero, desde que se conoció su fallecimiento, el legado de Robin Williams, de 4 décadas de trabajo, es recordado en todas partes. Robin Williams ganó un solo Oscar por Good Will Hunting, pero fue nominado 2 veces más, una por Good Morning Vietnam y Dead Poets Society. Su magnífico talento, tanto para la comedia como para el drama, se dio a conocer por primera vez en la serie Mork and Mindy, en televisión, a fines de los 70, donde hizo el papel de un extraterrestre. ¿Y quién puede olvidar a Mrs. Doubtfire?
Euphigenia Doubtfire, dear. I specialize in the education and
entertainment. Se vistió de mujer en su personaje de un padre que hace lo imposible por ver a sus hijos. Luego está Aladdin. Allí hizo la voz del encantador genio de Disney. Su vena histriónica nos trajo perlas como Fisher King, Hook, donde hizo el papel de Peter Pan, Death Poets Society, Awakenings, Birdcage, The Night at the Museum, Jumanji, Patch Adams, Bicentennial Man, Jack, Popeye, Fern Gully, Happy Feet y tantas otras. Williams fue una brillante estrella llena de energía que deja un vacío enorme en el corazón de muchos, en la industria y en el público en general.
Death is not the enemy, gentlemen.
Descansa en paz, Robin Williams. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Gracias, Betty Janet. Y en las horas más recientes, el reconocido actor y comediante estadounidense, Robin Williams, se informa que utilizó una correa para quitarse la vida. Esa es la razón por la cual la información dada a conocer originalmente por la Oficina del Médico Forense del Condado Marin, en California, señala que el fallecimiento del protagonista de Patch Adams, entre otras, se produjo por asfixia. El teniente Keith Boyd es alguacil del condado Marin en San Francisco. La asistente personal del señor Williams se preocupó a eso de las 11:45 de la mañana cuando él no respondió a los toques en la puerta de su cuarto. En ese momento, la asistente personal logró acceso a la habitación, entró y lo encontró vestido, sentado en una posición, sentado, inmóvil, con una correa o cinturón en el cuello y con la otra punta enganchada entre la puerta de un armario y el marco de la puerta. En ese momento el cuerpo de Williams estaba frío, dice ella, y presentaba una rigidez cadavérica. Mara Boxbaum, su representante de prensa, dijo que el legendario actor había estado sufriendo recientemente de un severo episodio de depresión. Según la agencia AP, no era un secreto que el actor ganador de un Oscar luchó durante años con episodios periódicos de consumo de drogas o alcohol y también depresión, a los que él mismo hacía referencia en sus rutinas de comedia. No obstante, la noticia de su suicidio, ayer lunes en su casa del área de la Bahía de San Francisco, dejó entristecidos e impactados tanto a sus amigos de Hollywood como a sus vecinos en la localidad de Tiburón, en San Francisco. En la entrevista de hoy, nuestra colega Mercedes Antesana conversa con la economista Nancy McGowan, quien se refirió a diferentes puntos relacionados con la actual situación que vive el país. Inicialmente, McGowan comenzó hablando de la que muchos consideran como una deficiente recuperación económica.
Bueno, Mercedes, el problema es que desde el principio de la recesión no tomamos medidas que iban a solucionar este problema a largo plazo. Lo tomamos como crisis y el problema de lidiar con crisis es que siempre se dan soluciones solamente a corto plazo. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos empezó primero a poner lo que llamábamos aquí los bailouts, o sea, el rescatar a las empresas, a las compañías, y pusimos dinero y eso tuvo un efecto muy mínimo. Entonces, como último recurso, un recurso que no se usa generalmente ni en la economía, ni en la política monetaria, ni en la política fiscal, fue que el Banco Central, el Fed, que lo llamamos acá, empezó el relajamiento fiscal. Básicamente, eso constituyó en comprar todos estos activos que estaban saliendo, o sea, activos que nadie más los iba a comprar.
¿Qué factores están impidiendo la recuperación de la economía?
Bueno, los factores son esos. No hay economías monetarias y políticas a largo plazo. Como decía, el relajamiento fiscal que hemos puesto, hemos imprimido por encima de 4 billones de dólares y esa liquidez fue a la economía, ha solucionado un poco el problema, pero no es un largo plazo. Nosotros no podemos imprimir dinero infinitamente. Además, que hemos mantenido la tasa de interés extraordinariamente baja en forma artificial. En algún momento ese interés va a tener que subir, y cuando suba ese interés, entonces se estrangula el crédito, y eso tiene repercusiones no solamente en Estados Unidos, pero también en Europa y principalmente en los países de economías emergentes.
Y nuestra última pregunta, ¿cómo inciden los conflictos mundiales y la epidemia del ébola en la salud y la economía?
Bueno, el problema del ébola en términos de economía general es mínimo, realmente el impacto es mínimo. Lo que sí hay la preocupación, yo tendría más preocupación en lo que está pasando en el Medio Oriente, en nuestra situación ahora con Rusia, con Irán, con Siria. Eso podría llevarnos a más conflictos bélicos y claro, lógicamente, a más gastos y a incrementar nuestra deuda, que es sustancialmente muy grande.
Esa es la economista Nancy McGowan en conversación con nuestra colega Mercedes Antesana. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Los científicos no han logrado establecer aún si los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que el cigarrillo real, pero dañinos al fin y al cabo, o si son saludables para aquellos que no han logrado dejar de fumar.
¿Son mejores que fumar cigarrillos reales o son igual de dañinos? Un estudio emitido recientemente por Queen Mary University de Londres encontró que los beneficios de cigarrillos electrónicos superan los potenciales daños. Comparado a cigarrillos convencionales, investigadores dicen que la evidencia actual no justifica regular las versiones electrónicas de una manera más estricta. El estudio encontró que fumadores que no han podido dejar de fumar mediante otros tratamientos podrían beneficiarse de un cambio e intentar los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, no todos los expertos en salud pública están convencidos por los hallazgos.
Tenemos un producto que está siendo comercializado de una manera que casi siempre se ve como cigarrillos reales. Esta es una manera de obviar las prohibiciones que existen contra el mercadeo de cigarrillos reales. Así que yo no acepto que haya ningún mal asociado con ellos. La otra cosa es que la nicotina no es un producto enteramente seguro.
Lejos de acabar con el debate sobre los cigarrillos electrónicos, los últimos estudios han hecho lo opuesto: alimentar más aún las opiniones encontradas. Algunos piensan que es una oportunidad para ser adoptada por las personas que quieren dejar de fumar tabaco. Otros ven los cigarrillos electrónicos como una manera de eludir los avances logrados por las leyes que prohíben fumar en público. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Un nuevo inodoro inteligente para uso en zonas de desastre está listo para ser desplegado en campos de refugiados.
Las instalaciones sanitarias de emergencia en zonas de desastre pueden empeorar la tragedia inicial, causando enfermedades y un incremento en la tasa de muertes entre los supervivientes. A menudo, hoyos en la tierra sirven como inodoros improvisados. Damir Berjanovic y su equipo en la UNESCO quieren cambiar todo esto. Ellos vislumbraron un inodoro experimental, ESOS, que funciona a base de energía solar. El liviano sistema es fácil de transportar y trata de una forma única con la cadena sanitaria de emergencia, incluyendo el reciclaje de orina en agua para irrigación.
Es una forma holística de abordar el problema del sistema de emergencia sanitaria y envuelve varios componentes: el inodoro inteligente, el transporte inteligente, el desalojo de cada unidad y el tratamiento centralizado de las heces fecales.
El ESOS incluye características inteligentes como una batería, sensores GPS y un monitor que rastrea la acumulación de desperdicios. La información puede ser transferida a un centro de coordinación para determinar las necesidades en esa área. La tecnología innovadora transforma la orina en agua purificada para luego ser utilizada en irrigación, horticultura y cualquier otro propósito en los centros de refugiados. La idea es ayudar en áreas de desastre para poder salvar vidas y la dignidad de los refugiados. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el ébola no da tregua, por eso, aunque parezca una medida desesperada, para algunos galenos es acertado el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que concluyó que es ético usar medicamentos experimentales contra la grave enfermedad.
Y es que la enfermedad avanza y ha cobrado la vida de 1.013 personas.
No teniendo otra terapéutica, siendo una enfermedad con una altísima incidencia de mortalidad, uno tiene que acudir a algo que le pueda brindar una esperanza y esta es la situación. Y lo curioso es que se está viendo que a quienes se les ha tratado ya por varios días con estos tratamientos han mejorado.
Parece ser la razón que privó en el Consejo Médico de la Organización Mundial de la Salud, que decidió como parte de las medidas extremas para detener el avance del virus del ébola, respaldar y justificar el empleo de medicamentos no contrastados.
That does not mean that they are not safe.
Eso no quiere decir que no son seguros. Simplemente significa que no tenemos la evidencia de estudios en humanos para decir con certeza que son seguros y eficaces.
En su indetenible avance, el ébola ha sumado a la lista de fallecidos a Miguel Pajares, el religioso español, y el miedo se esparce como el virus. De hecho, hasta las grandes empresas transnacionales, como por ejemplo la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, están comenzando a retirar a sus trabajadores de Guinea, Liberia y Sierra Leona para garantizar su seguridad. Otra razón que parece haber impulsado la conclusión de la OMS de que es ético el empleo de estos tratamientos experimentales, siempre que se realice siguiendo unos claros criterios éticos que incluyan que el paciente esté plenamente informado del medicamento que se le va a suministrar.
Tienes que tener en cuenta que el 90% de los que tienen lo que tú tienes va a morir. Por supuesto que cualquiera diría que sí, y uno toma el riesgo.
El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha abogado por someter a un detallado análisis y a discusión las formas de recopilar los datos sobre el empleo de estos medicamentos mientras continúan los esfuerzos para dar una atención óptima a los enfermos.
Given the advice of the
Considerando el consejo de los expertos durante la consulta de ayer, los convocaremos en Ginebra otra vez, junto con otros expertos, para aconsejar quién y cómo establecer los criterios éticos para dar prioridad a su uso.
La Organización Mundial de la Salud insistió en que ellos no tienen por qué dar permisos para la utilización y distribución de estos fármacos experimentales. Simplemente la permisología es entre los laboratorios y las autoridades sanitarias de los gobiernos, a dónde serán enviados. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud dio la aprobación para el uso de medicamentos que todavía no han sido probados para combatir el mortal brote de ébola en 4 naciones de África Occidental. Un panel de especialistas acordó que es ético ofrecer estos tratamientos para detener la epidemia de ébola, que es la más grande que se ha registrado hasta ahora. Se han reportado varios brotes de ébola en África Central y Occidental durante los pasados 40 años. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró al experto David Navarro como coordinador especial para la crisis e hizo un llamado a la calma.
We need to avoid panic and fear. Ebola can be prevented.
Necesitamos evitar el miedo y el pánico. El ébola se puede prevenir con los recursos, conocimiento, acción temprana y voluntad. La gente sobrevivirá a esta enfermedad. El ébola ha sido controlado en otras partes y lo podremos hacer aquí también. En el pasado, la OMS logró detener la diseminación del virus, identificando y aislando todos los casos de la enfermedad, dando seguimiento a quienes habían estado en contacto con individuos infectados o proveyendo cobertura de protección a los trabajadores de salud. No obstante, oficiales de la Agencia de Salud de las Naciones Unidas advirtieron que lo que funcionó en el pasado no está dando resultados ahora. Indicaron que el brote en 4 países de África Occidental, Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria, continúa diseminándose y parece ser indetenible. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger. En la producción general...